Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM. Mediodía.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Bueno, pues la una en punto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo para la programación local a través del 107.0 de la frecuencia modulada. Esto que escuchas es Radio Priego Cadena COPE. Recibe un saludo de quien te habla, Laura Serrano. Como siempre, un placer acompañarte en este jueves y a esta hora. Ya sabes que el turno es para el espacio interior con el doctor Sara Bassol, que saludamos ya. Buenas tardes, Sara, bienvenido.
Buenas tardes, Laura, es un placer, un placer.
Pues como siempre, un placer para nosotros escucharte cada semana. Y hoy, Sara, nos vas a hablar de un tema que podríamos titular como catarsis emocional. ¿Esto cómo lo podemos definir, cómo lo podemos explicar para que todo el mundo sepa lo que es y sobre todo para qué es necesario, para qué nos serviría?
Así es. Bueno, es una palabra, cuando hablamos de catarsis, tenemos que remontarnos a la antigua Grecia, ¿verdad? Es una palabra que proviene del griego y significa purgar, purificar, limpiar los afectos y las emociones atrofiadas. Me refiero a esas emociones que se han quedado allí sin liberar, se han quedado allí como un residuo, que no ha llegado a liberarse del todo. Es cuando una persona, por ejemplo, llora y no llora profusamente y no llora profundamente, entonces, claro, se queda algo, algún llanto reprimido allí, ¿no? Entonces, esa emoción que queda, bueno, se queda en un estado residual y genera, pues, mucho ruido interno, aunque la persona no sea consciente de ello. Bueno, iremos un poco desgranando este tema poco a poco, verás. La fama de este concepto viene un poco de la mano de Aristóteles, de hacía unos 4 siglos antes de nuestra era, y decía que la tragedia, decía Aristóteles, la tragedia, que es un género dramático, una obra teatral, debe transmitir a los, digamos, transmitir las pasiones humanas, los conflictos sociales, existenciales, ¿verdad? Y lograr que los espectadores se identifiquen con ello, de tal manera que puedan también purgar esos sentimientos, liberar esas emociones. Es cuando, por ejemplo, lloramos en una película porque nos identificamos con el protagonista y nos ponemos a llorar. De alguna manera, el protagonista ha activado y ha creado en ti un estado, digamos, de emocional determinado que te ha permitido purgar esas emociones que hay dentro de ti. De allí un poco, cuando hablamos de protagonista, hablamos de pro, que es el primer agonista. Agonista, que es el que sufre, el sufriente. De allí protagonista. El protagonista, al narrar las miserias humanas que todos, por desgracia, padecemos, la tragedia sumergía a los espectadores en ese drama, en ese estado de dolor que llevamos todos de algún modo oculto, reprimido en nuestro ángel inconsciente. El espectador sufre, llora, grita, liberando al mismo tiempo esas emociones. De allí un poco la catarsis. Cuando limpias esas emociones, se produce la catarsis. Entonces, de algún modo, este era, digamos, el propósito de la tragedia griega, ¿no? De este género dramático. era pues activar esas emociones ocultas, reprimidas, para liberarlas. Y nosotros aquí, por desgracia, aquí en nuestra sociedad actual, en nuestra civilización occidental, pues hemos combatido rigurosamente las emociones. Y todo viene un poco de ese pensador con el que se inició la tradición filosófica en Occidente, que era Platón. Decía que la razón debe ser el amo y la emoción es el esclavo. Siempre, digamos, que de alguna manera había una supremacía de la razón sobre la emoción. Disculpo la garganta. Entonces, de alguna manera, le hemos dado mucho más importancia a la cabeza y no al corazón. Y ahí está el problema, porque si una persona, por ejemplo, trata de superar sus limitaciones, sus traumas, sus digamos, sus conflictos internos desde la razón, no lo va a conseguir en absoluto. Es una pérdida de tiempo. Lo que hay que hacer es ir directamente a esas emociones. Te voy a dar un ejemplo, así a ver si lo entendemos mejor. Cuando yo pienso en términos, por ejemplo, catastróficos, como que yo no valgo, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no me lo merezco, soy un perdedor, soy esto, soy aquello, naturalmente esos pensamientos van a activar toda una serie de emociones congruentes, ¿verdad? De modo que esas emociones son reales, las sientes en tu cuerpo, sin embargo, los pensamientos puede que no lo sean, puede que esos pensamientos que estás teniendo son, a más de negativos, son erróneos, porque nadie se puede, digamos, considerar que no vale, para algo vales. Todo el mundo nace con cierta habilidad, pero tendrá habilidad en unas cosas, en otras no, tendrá unos dones y otros no. Todo el mundo tiene pues una cierta, digamos, habilidad en algo, y puede ser más inteligente en una cosa que y menos en otra, sin que tampoco podemos autolimitarnos de esa manera, pero el pensamiento autolimitador, positivo, negativo, catastrófico, hace que tú te sientas, pues sientas unas emociones de miedo, de inseguridad, desconfianza, ira, rabia, culpa. Esas emociones son reales, porque las puedes sentir, pero el pensamiento no lo es. No sé si me explico, Laura.
Sí, sí.
Entonces, no se trata de ir a los pensamientos, porque si le dices a una persona, no, no, si tú vales, tú eres maravilloso, pero él piensa de otra manera, y él se siente de otra manera, no sirve de nada. Hay que ir a las emociones. De allí la catarsis. La catarsis emocional lo que busca es transformar ese cúmulo, ese reservorio de emociones negativas, atrofiadas, patológicas, que se han quedado allí sin un cauce liberador, que se han quedado sin procesar del todo. Entonces lo que hace la emoción, digamos la catarsis emocional, es purificarnos, liberarnos, transformarnos, liberar esa presión emocional negativa que hay dentro de nuestro inconsciente. Naturalmente, cuando hablamos de catarsis emocional, hay muchas maneras de digamos, producirlas. A ver, si, como decía antes, la tragedia griega, de la que hemos hablado antes, de este género dramático, producía esa catarsis, pero podemos también producirlas a través de otros métodos. Por ejemplo, la hipnosis. ¿Verdad? La hipnosis nos puede llevar a través de una regresión, a través de una regresión en el tiempo, nos puede llevar hacia atrás, atravesando las barreras del tiempo, del espacio, nos puede conectar con esos momentos traumáticos, esos eventos catastróficos, negativos, cargados de esa emoción negativa. Entonces lo que hacemos es, una vez en trance hipnótico, la persona le hacemos una regresión para que vuelva a esos eventos que se han quedado allí sin procesar. Por ejemplo, si yo de niño me he sentido terriblemente abandonado, no he recibido la atención afectiva, nutritiva, suficiente para que yo me sienta querido, me sienta amado, me sienta arropado, entonces claro que voy a crecer con esa carencia afectiva y puede que desarrolle una personalidad dependiente. Eso es una lata, ¿eh? Con una persona así, estás colgándose continuamente de tu cuello, a ver si me quieres, no me quieres, me quieres y no me quieres. O sea, son personas que sufren mucho. Así que lo que hacemos en la hipnosis regresiva, llevamos a la persona a esos momentos, de crisis emocional, de trauma, y revive. Tiene que revivir esa experiencia y tiene que llorarla, expresarla, verbalizarla, etcétera. Y una vez que se haya descargado el dolor emocional asociado a ese evento traumático, entonces la persona se libera. Se libera a través del llanto, de los gritos, en fin. Yo, en terapia, a veces, pues algún paciente se ha puesto a llorar, a gritos incluso, y entonces, claro, aquello parecía, bueno, un poco penoso, ¿no? Ver una persona como gritaba, una persona ya adulta, y lloraba profusamente gritando porque mamá no le hacía caso, porque se sentía sola, etcétera. Entonces, esta escenificación de la emoción es liberadora, porque de pronto la persona toma conciencia de que ya no es tan frágil, que ya no es tan débil, que ya no necesita esa atención afectiva para sentirse más arropado, más seguro, que casi va relacionado con está condicionado por un instinto de supervivencia. Una persona que no se siente, un niño que no se siente querido y tal, corre el riesgo de extinguirse, ¿no? Porque somos frágiles al nacer y necesitamos ese apoyo emocional para sentirnos seguros. Entonces, claro, la persona sale del trance hipnótico y descubre que, bueno, que ya no es tan frágil, tan vulnerable, que puede cuidar de sí mismo y que ya, además, ha sobrevivido a todo eso y que eso ya forma parte de un pasado, que lo importante ahora es centrarse en su futuro, ¿verdad? Esto es una forma de producir catarsis emocional, pero también, naturalmente, hay otros métodos, porque, bueno, cuando hablamos de emoción, ¿verdad, Laura? Pues difícil, digamos, definirla, agotar todo su contenido con palabras. Por ejemplo, bueno, si yo te digo un árbol, tú sabes lo que es.
Claro.
¿Quién no? Todo el mundo, ¿verdad? Si te hablo, pues digo mesa, pues todo el mundo sabe lo que es más o menos una mesa, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo se habrá sentado a la mesa, al menos a tomarse un café, ¿no? Sabemos lo que es. Cuando hablo de amor, odio, rabia, ira, culpa, ¿qué es eso? ¿Cómo se puede definir con palabras? Entonces, como es tan difícil agotarlo, bueno, el caso es que incluso tratar de explicarlo con palabras, lo que haces es incluso enturbiarlo, ¿no? No es igual hablar del amor que sentirlo. Entonces aquí ya estamos hablando exactamente de una serie de aproximaciones distintas, ¿no? Desde el corazón, que es más directo, o desde la cabeza, ¿no? Que es más bien ganas de vestir a la mona, ¿no? Como dicen. ¿Quién va a explicar el significado del amor? A ver, ¿quién es el listillo que me va a decir a mí lo que es el amor? Es imposible. Bueno, pero aunque sí es cierto que en las teorías sociales o en la psicología social se habla del amor, pero bueno, en unos términos bastante superficiales. Y cuando hablamos del amor desde una perspectiva puramente cognitiva o enmarcada en las teorías sociales, pues la verdad es que queda bastante reducida, se limita mucho su significado. Hay que ir directamente a sentir la experiencia. Entonces, claro, y aquí para purgar, limpiar, producir una catarsis emocional, también se puede recurrir al arte, el arte. ¿En qué consiste esto? Pues claro, como la emoción no se puede ver, no se puede tocar, no se puede solo sentir, pues venga, vamos a plasmarlo de un modo artístico. Por ejemplo, hay que darle una forma, hay que darle una forma gráfica, simbólica, artística. Entonces, por ejemplo, una persona que, pues no sé, que carga con el peso de un sentimiento de culpa de hace muchos años y la culpa le pesa, ya sabes que es un tóxico emocional, es casi como beberte un chupito de cianuro de vez en cuando, que es terrible, que es peligroso. Las emociones tóxicas, negativas, son venenosas. Son la causa del 99% de las enfermedades. Eso es un hecho, ¿verdad? Aunque la psicología clásica ortodoxa no lo ha reconocido hasta hace, como quien dice, unos años. Principios del siglo XXI, cuando le empezaron a dar importancia a las emociones. O sea, como quien dice, ayer mismo, ¿vale? Entonces, para expresar, para plasmar, para... digan, produce una catarsis emocional, hay que plasmar esas emociones. Bueno, algunos, como decía, lo pueden plasmar en forma de una pintura, darle una forma gráfica, simbólica a lo que siente, le puede dar una forma, pues, no sé, depende de cómo, subjetiva, por supuesto, que es su creatividad. Entonces lo puede simbolizar por un triángulo, una forma, un objeto amorfo que no tiene forma, o lo que fuera, ¿no? Le da colores, etcétera, le pone los colores, lo colorea, le da una personalidad, le da una dimensión, digamos, subjetiva, pero cargada de significado, ¿no?, para esa persona. Entonces, una vez que hemos hecho esto, estamos ya materializando esas emociones. Cuando decimos es que las lágrimas materializan el dolor emocional. Cuando lloramos, las lágrimas pues no son más que emociones condensadas, ¿no?, físicas. Entonces hacemos lo mismo. En lugar de recurrir al llanto, que también es otra forma de catarsis, pues lo que hacemos aquí es simplemente pues plasmarla artísticamente, entre otras cosas. Y una vez que hayamos plasmado, no solo en una hoja, pero también si tienes habilidades como escultor, pues puedes esculpir en el barro o lo que sea, lo que tú quieras, ¿verdad? Lo que tú sientes que se ha quedado allí atrapado, cualquier cosa que se ha quedado allí atrapado, que no sabes, cómo la culpa, la rabia, un sentimiento, la indignación, la frustración, cualquier emoción que te está enturbiando. Y sabes que las emociones pues lo que hacen es bloquear tu capacidad creativa de tomar decisiones sanas, de resolver problemas, etcétera. Es lo que hace la emoción negativa, te bloquea, ¿vale? Y te sientes pues reducido en tus digamos, en tu rendimiento, pues no sé, profesional, académico o cualquier otra tarea, pues, y en tus relaciones sociales, por supuesto, ¿no? Luego tu marido o tu mujer dice, estoy harto, ¿no?, ya no sé qué hacer con esta mujer o con este hombre. Así lo que hacemos es pues como por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando un niño se pone a llorar. Tú eres mamá, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Yo sé que me has hablado de tus niños, tú has visto que cuando los niños lloran, lloran de verdad. No hace falta ser mamá, porque todo el mundo sabe, ha estado en contacto con algún niño. Cuando llora, llora de verdad, llora profundamente. llora profusamente, y además su llanto es total. Sin embargo, nuestra cultura, por ejemplo, las emociones se expresan siempre con filtros. Hay que llorar de una manera, para los adultos, ¿no? Tristemente. Claro, cuando el niño llora del todo, pues se libera. No queda nada dentro. Pero nosotros, como lloramos con filtros, nuestras lágrimas no son completas, no son totales, pues queda llanto reprimido dentro de nosotros para ajustarnos un poco a las demandas sociales, a lo que la sociedad o socialmente consideramos válido o no válido. Si tiene o no tiene validez esa expresión emocional, de qué manera hay que expresarla, de qué manera hay que llorar, de qué manera hay que reír, en fin, mil cosas. Y como está mal visto ponerse a llorar como un adulto, como un niño siendo adulto, entonces los adultos se ponen a llorar y dicen: lo siento, pero ¿por qué lo vas a sentir? Por Dios, llora, no tienes por qué disculparte. Entiendo lo que te digo. Llora profusa y profundamente, como de una manera natural. Y luego, cuando los niños lloran profusa y profunda y que su llanto es total, viene corriendo la mamá: y mi niño no llore, se le da un caramelo. O el papá le da una voz porque el papá está cansado, ha llegado del trabajo, está cansado, no quiere escuchar ningún llanto, quiere dormir, y le grita al niño y lo aterroriza. El niño pues se reprime, ¿verdad? Pues esto es lo peor de todo, cuando reprimimos a esos niños, que finalmente esos llantos que no han llorado del todo los tendrán que llorar de muchas maneras para curarse. Acudir a un terapeuta o recurrir a todo este tipo de maneras, ¿no? De liberarnos, porque bueno, al final queda como un asunto inconcluso dentro de nosotros que tenemos que superarnos. Así que cuidado, bueno, hablo con los papás, cuidado que no dejen, vamos, que repriman a esos niños cuando lloran o cuando ríen, porque he visto la risa de un niño, es profunda, es hermosa, contagiosa. Y el padre, pues a lo mejor, o la madre, o lo que sea: no, niño, no te rías así, o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Porque también esto es otra forma, pues, de reprimir ya no solo el dolor o el llanto, también la alegría. Por eso hablamos en otros temas, en otros programas, de la sombra, en el caso de reprimir el llanto, la tristeza, el odio, el miedo, pues estaríamos hablando de una sombra negra. Y en el caso de reprimir la alegría o lo que sea, estaríamos hablando de la sombra blanca. Entonces, en cualquier caso, la catarsis sirve para eso, para liberarnos de esas sombras. Si no te has reído profundamente porque no te lo han permitido, pues ahora te vas a reír,
con miedo.
Exactamente. Pues todo esto es lo que viene a ser un poco la catarsis. Ahora bien, aparte de estas dinámicas de las que hemos hablado, terapéuticas, pero también uno puede expresarla de otra manera, por ejemplo, danzando. Hay danzas que son terapéuticas, y yo recuerdo una vez un maestro de la danza, profesor experto, decía que él podía reconocer a sus alumnos, saber si son gente amable o están frustrados o son personas afables o tienen alguna patología, simplemente viendo cómo danzan, ¿de acuerdo? Cuando danzamos también, que las emociones se relacionan con el cuerpo, con el cerebro. Así como cuando tú sientes, lo que sientes lo sientes en tu cuerpo. Cuando hablamos de emociones, claro, dice que me pone un nudo aquí, no lo soporto, por ejemplo, ¿no? Y tengo un nudo aquí en la garganta y otro aquí en el vientre, en fin. Estamos hablando, son expresiones populares, ¿no? Pero qué bueno que vienen a significar eso, que las emociones son corporales. Entonces, cuando tú danzas, tú vas expresando esas emociones, y hay que danzar, ¿no?, siguiendo un ritmo, un sistema anti-yoga, ¿no? Hay que danzar yógicamente, hay que danzar libremente, sin ningún tipo de seguir ninguna pauta, ningún sistema. Entonces, cuando hablamos de la danza, pues lo del, ¿cómo se llama esto? De el vals, por ejemplo, ¿no? Entonces sigue unas pautas, o que me vienen muchas cosas a la cabeza, pero como por el tango, por ejemplo, ¿no? Cualquier otro tipo de cualquier baile bien sistematizado, pues entonces, claro, eso pues, no es terapéutico, eso es mecánico, mueves el cuerpo y el cuerpo tiene que limitarse a expresar un movimiento y no va más allá. Pero en la danza terapéutica tú te expresas como te dé la gana, caes al suelo, te levantas, te haces el cualquier tipo de movimiento, por muy ridículo que sea, pues lo haces, lo expresas de esa manera y te limpias. La danza es otra forma de introducir una catarsis. Y bueno, y poco, y hay más, pues podríamos seguir hablando de muchas cosas, de muchas medidas terapéuticas más, pero estamos llegando a la recta final del programa y creo que, bueno, si no hay ninguna pregunta...
Pues controlas perfectamente el tiempo, Sara,
sí, lo controla. Tengo un reloj delante, mira, me paso, tengo que ajustarme, pues que claro, estaba hablando ya de... Bueno, pues entonces, Laura, pues un poco eso, si no tienes más, bueno, si tienes alguna duda o crees conveniente que ya le demos ya recta final al programa y que la próxima semana, si Dios quiere, seguimos.
Pues tú lo has dicho, la próxima semana estaremos aquí puntuales a partir de la 1:00 p.m, próximo jueves, aquí en Radio Priego Cadena COPE con Espacio Interior. Muchísimas gracias, Sara.
A ti, Laura.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues lo dicho, aquí finalizamos nuestro espacio interior en este tiempo para la programación local. Mañana volvemos en torno a las 12:30 con más contenidos. Ya saben que también pueden seguir la información local diaria en el informativo Mediodía COPE a partir de las 2:20 p.m. Un saludo.
Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.